pero quiero asegurar que hay un pago que me tira.
Y este precioso tema, Recuerdos de mi tierra, de Epstein y Osternitz, por Oriel Osternitz, fue elegido por nuestra invitada de hoy, nuestra entrevistada, que es Eva Gelbert de Rosenthal, docente, oficial de bioestadística, licenciada en museología, referente y asesora de su pueblo, Moisésville. Hola Eva, acá Ani Ventura te saluda. ¿Cómo estás?
Bien, Ani. Encantada de estar con ustedes, compartiendo este espacio y agradeciendo, a su vez, por esta convocatoria.
A ver, Eva, me gustaría saber, vos que sos experta en esto, ¿cómo fue la primera colonización, la primera inmigración judía? Fue en la época de los zares, ¿sí?
Sí, estamos hablando de 1889, aunque el periodo ya venía desde el 82 ya recrudeciendo. El periodo de los zares, la muerte de uno de los zares hizo que se provoquen ataques organizados contra comunidades. Pero yo me tengo que remontar un poquitito más atrás para ubicarlos. ¿Por qué te digo? Yo digo, Ani, por algo muy sencillo. ¿Dónde vivía esta gente? Esta gente, después de las tres particiones de Polonia, la mayoría pasa a pertenecer a Rusia. Uh-huh. Pero la entrada a Rusia por el decreto de Catalina la Grande era imposible, salvo aquellos que hacían cantón. O sea, que se llevaban chicos de 7, 8 años, 9 años a Siberia, y ahí tenían que, les ponían familias sustitutas y tenían que servir en el ejército durante 25 años.
Perdón. Derecho... ¿Estamos diciendo que desde Catalina la Grande robaban, era como que se apropiaban de los niños para convertirlos en nada menos que en un lugar tan terrible como soldados?
Sí, los llevaban de la zona de residencia, creo que fue la Gran Polonia, que contenía, hoy sería Lituania, Estonia, lo que era la Rusia Blanca o la Bielorrusia, Ucrania, sí. Esa era la zona donde los dejaban vivir. Y se llevaban entre el año 1827 y 57 niños de esa edad, de tierna edad, se les ponía familias sustitutas y podían servir durante 25 años si sobrevivían en el servicio militar. Por eso, al final del siglo XIX, cuando vuelven a poner una política de incorporar al ejército, hay padres que en el año 1910, por ejemplo, se traen los hijos mayores, el papá, y la mamá iba después.
Claro.
Cuando podían mandarle para los pasajes y plata.
Y contame cómo fueron recibidos. Contame cómo fueron recibidos en la Argentina y en qué otros países hubo tanta inmigración.
Bueno, la mayoría de los inmigrantes se iban a hacer a América. Digamos, Estados Unidos, Canadá. De Argentina no sabía mucho, pero en 1881-82 hay un comerciante que Bustos, que va a Rusia, y a él le encarga el gobierno argentino que haga la propaganda para traer inmigrantes. En el año 1889, aparte de los pogroms, los ataques organizados contra comunidades, también hay un decreto, hay decretos, digamos, contra la tierra, cuando ya no podían ser dueños de tierra. Hay otro que fija poner lugares, digamos, de guardia, de fronterizos, para evitar que ingresen de otros países, lo que, o sea, que aquel que estaba viviendo en el límite tenía que emigrar o inmigrar.
Ahora, entonces, Eva, volvamos, espera, volvamos a la Argentina, porque si no nos estamos yendo, se diluye un poco. Volvamos a Moisés Bill, volvamos a Carlos Casares, volvamos a la historia argentina con los inmigrantes, porque de eso se trata nuestro tema. Moisés Bill, justamente
por eso, te iba a contar que Moisés Bill surge después de que una comunidad entera decide enviar delegados a París, compran tierras a través a Nueva Plata, que en realidad eran tierras de Rafael Hernández, y con esas tierras compradas llegan a Argentina, con una ayuda de la Alianza Universal de París, porque fueron a averiguar qué era. Esta gente viene hace un paso a través de las comunidades, Cracovia, llegan a Berlín, pasan a Bremen, y en el puerto de Bremen toman un barco, que no es un barco argentino, sino un barco alemán, y llegan al puerto de Buenos Aires el 14 de agosto de 1889. Primero no los dejan desembarcar, y cuando ya puedan desembarcar, en alguna forma se enteran de que las tierras, primero es sábado, acarrear cosas no pueden. Llegar al hotel de inmigrantes, no tener idioma común, y se enteran que las tierras no estaban disponibles. Por lo tanto, la pequeña comunidad de Buenos Aires, que ya existía, la CIRA, la Congregación Israelita de la República Argentina, tiene un asesor letrado que tiene 100.000 hectáreas compradas en la provincia de Santa Fe. Entonces, por un lado, la ley de inmigración, que posibilita el ingreso de todo aquel que quiere venir a radicarse al suelo argentino y a trabajar la tierra, sobre todo, pero también pides industriales, esa ley de inmigración, hay que leerla bien. Y por otro lado, tenemos una pequeña comunidad que ya existía, pero esos llegaron en forma, digamos, una sola persona, eran profesionales, eran banqueros, eran comerciantes, y se radican en Buenos Aires. Es distinta a esta inmigración, que es una comunidad entera que se traslada con su rabino y sus libros sagrados.
Ahora pasemos a otra etapa.
Y eso es lo que van a conformar mis seus.
Ahora, Eva, pasemos a otra etapa, que es la etapa de la Segunda Guerra, o la previa a la Segunda Guerra, que es el tema del nazismo. Ahí viene otra inmigración.
Por supuesto. Toda la primera etapa hasta la Segunda Guerra son varias olas migratorias. La que llega a Moisés Ville es independiente de la comunidad entera. A dos años más tarde se transforma en segunda colonia del barón Mauricio de Hirsch.
Sí.
O sea, el plan de colonización lo arma o lo confecciona un médico higienista, Guillermo Löwenthal, que pasa y los encuentra perdidos en Estación Palacios, chicos pidiendo pan, habían muerto más de 60 niños, y no, nadie los venía a sentar. Eso es lo que pasó en Moisés Ville. Al año siguiente vuelve este médico, ya con el consentimiento del barón Mauricio de Hirsch, que era el gran aportante de la Alianza Universal, y que le interesaba la productivización. O sea, volver los productivos, volver al trabajo de la tierra, que lo tenían prohibido. Por lo tanto, conforma quieren comprar las tierras, no lo logra porque le aumenta mucho el precio y compra Colonia Mauricio en la provincia de Buenos Aires, que es la primera colonia del barón Mauricio de Hirsch. Moisés Villa se transforma en el segundo año en la segunda colonia del barón Hirsch. En el interín se quieren llevar a la gente, Guillermo Lueventhal, a Colonia Mauricio. Como no quieren irse, porque los chicos estaban acá, por lo tanto, les entrega el dinero para pagar la primera anualidad. Y forman la primera cooperativa existente en la República Argentina, que se llamó de Agricultores de Moisés Ville.
Divina historia, Eva. Divina historia. Se nos acaba el tiempo, pero me encantó. Me gusta mucho esta historia. Me gusta mucho esta historia de Moisés Ville. Ahí tengo un pariente que es Alberto Gerchunov. Así que te súper agradezco. Sí. Y vamos a cerrar con Pájaro Campana, que es un tema que vos elegiste. Porque está interpretado por un dúo proveniente de Moisés Ville. Eva Gelbert de Rosenthal, muchísimas gracias.
Cuando gusten.
Gracias.